Buenas noches, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes en esta nueva temporada 2023. Gracias por esperarme. Y estamos aquí para hacer un nuevo análisis de película. Esta vez va a ser el análisis psicoanalítico de la película Melancolía de Lars von Trier. Una gran película que vi hace no tanto, me encantó, y que decidí compartir con ustedes porque me impactó. Es de esas películas que no son obvias en su interpretación, y a las personas que tenemos esta mente analítica disfrutamos mucho de esas películas que un poco dejan abierto para ver qué se puede leer en ellas. Y a mí me encanta los productos, digamos, de esas interpretaciones, compartirlas en el diálogo de ustedes para que también ustedes me digan qué les parece, que me interesa mucho. Así que aquí está my take, mi opinión sobre la película de Lars von Trier, Melancolía, protagonizada por la hermosa Kirsten Dunst, que hace de Justine, la persona que sufre de melancolía, y la hermana, que es la actriz, creo que francesa, Charlotte Gainsbourg, creo que se pronuncia de esa forma, que hace de la hermana que no sufre de melancolía, pero que medio es una madre sustituta y está como al cuidado de Kirsten Dunst. Ahora, hay muchas cosas que se pueden leer de la película, pero para mí, la película, mi interpretación, es que gira en torno acerca del tema de la melancolía, obviamente, y plantea una pregunta. Esta es la pregunta que creo que está de trasfondo en la construcción que hace Lars von Trier. La pregunta que está de trasfondo es si la melancolía es acaso una reacción patológica a traumas de la infancia, es una patología psíquica, es una estructura patológica de la personalidad, o es una reacción normal a darse cuenta de la verdad última de que todos vamos a morir. ¿Por qué digo que esta es la pregunta que está de trasfondo en esta pregunta, que me parece una gran pregunta en sí? Porque la película está compuesta por dos grandes partes. Una que es el casamiento de Justine, Kirsten Dunst, que es esta persona que sufre de melancolía. Y en ese contexto, aunque ahora después vamos a entrar en los detalles y analizar varias de las cosas que están en juego, en ese contexto pareciera que la persona que es más disfuncional es Justine, es Kirsten Dunst. Y termina medio echando a perder su matrimonio, su trabajo y digamos, toda la fiesta que se hace en función de ese casamiento. Pero luego está la segunda parte de la historia, que trata de un cometa gigante. Creo que es un cometa, no sé si es un planeta, pero digamos es un cuerpo celeste mucho más grande que la Tierra, que al parecer se dirige hacia la Tierra y no se sabe si la va a pasar por al lado y va a dar una vuelta y se va a ir, o va a terminar impactando en la Tierra y van a morir todos, ¿no? Y digamos, para resumir, esto obviamente, si no vieron la película vayan a verla porque se las estoy por spoilear. La segunda parte muestra que, al contrario de lo que predijeron muchos astrónomos, este cometa llamado Melancolía, porque no me acuerdo si lo dije recién, este planeta, este cometa, se llama Melancolía, efectivamente termina golpeando la Tierra y terminan muriendo todos. Y en esta segunda etapa, donde en un momento todos los personajes se dan cuenta de que este cometa va a impactar en la Tierra y de que todos vamos a morir, en ese contexto de desesperación, la persona más funcional es Justine. Esta persona que, podemos decir, ya había hecho las paces con que todos íbamos a morir y no tenía sentido, ¿no? Así que yo creo que esa es la pregunta de Lars von Trier, que dice, ¿la melancolía es una patología o es porque el melancólico se dio cuenta de una verdad última que no muchos se dan cuenta y por eso está así? Y el hecho de que sea funcional o disfuncional depende un poco del contexto, ¿no? Esa es la pregunta que ahora vamos a explorar. ¿Cuáles son argumentos para pensar que puede ser una patología psíquica? Bueno, en la primera parte de la película, que como les dije Se trata del casamiento de Justine con un hombre que parece un buen hombre, parece que la quiere, parece que se esfuerza por hacerla feliz. La hermana está planeando todo el casamiento para que salga perfecto, ella esté contenta, etcétera, etcétera. Ahí, digamos, ella tiene una crisis melancólica que termina desencadenando que todo se vaya a la mierda. Uno de, de los elementos que para mí validan esta interpretación de que esta melancolía puede deberse a traumas de la niñez es que Lars von Trier pone al principio de la película, al principio de este casamiento, a los padres de Justine, a los padres de Kirsten Dunst, y los caracteriza como siendo bastante desamorados con Kirsten Dunst. Hacen un brindis que no dicen nada lindo acerca de ella, nada lindo acerca del casamiento. De hecho, la madre termina diciendo que no cree en el casamiento, que no cree en el amor y que le parece una mierda. Se pelea con el padre, que es como una especie de mujeriego que tampoco parece tener mucho interés por Kirsten Dunst. Entonces hay como una especie de abandono de amor, digamos, que muestran en la película y que tras ese brindis es donde se desarrolla un poco la caída de Kirsten Dunst y que no puede mantener más, no puede disimular más su felicidad y por más de que lo intenta con todos los medios, termina no pudiendo soportar esa situación y ausentándose, ¿se dice así? De su propia fiesta. Y eso termina por cansar al novio y a la gente que está ahí, termina renunciando a su trabajo, termina peleándose con su jefe y todo termina yéndose por la borda, digamos. Algo a destacar, me parece, de esa primera parte es que Lars von Trier pone como elementos cosas que son muy interesantes, como por ejemplo que Kirsten Dunst habla como de la sensación de tener como lianas atadas a sus pies que no le permiten avanzar con total soltura, cosa que me parece que es una sensación común en la gente que está deprimida porque siente que su accionar cuesta el triple o digamos muchísimas veces más que el de una persona normal que no sufre de depresión. Eso me parece que está muy bien representado en la película. También como el elemento de que ella destaca, por ejemplo, de que ella se esfuerza mucho por sonreír, por sonreír, por mostrarle a la gente que disfruta de los ofrecimientos de amor que le hacen, pero ella es como que nada de esto la termina satisfaciendo, nada la llena, y por más de que ella se esfuerza por sonreír y por mostrar que le da valor a esto, en el fondo no se lo da, no la hace feliz, no la llena, no termina de sacarla de ese estado depresivo. Y como dije, se termina yendo de la fiesta por momentos y también se acuesta a dormir, se queda dormida, como que, digamos, no puede soportar el esfuerzo que tiene que hacer para caretear, para poner esa máscara de bienestar en esa fiesta. Quizás un punto, digamos, en relación a esto que estoy diciendo, de disimular bienestar, quizás es la razón por la cual Lars von Trier elige que Kirsten Dunst trabaje de publicista y que aparentemente era la mejor, quizás porque tiene que ver con algo de esto de la puesta en escena, del venderse, del pretender algo, de dar una imagen mejor de lo que es, que no creo que, que necesariamente la publicidad se trate de eso, pero me parece que puede ser un guiño para ese lado. Algo que me decía un amigo, digamos, en relación a esta primera parte de la película, que también me parece re interesante, es que es verdad que por más de que el marido parece que la ama de verdad y se esfuerza mucho por hacerla feliz, no parece comprenderla. En el fondo, no parece entender qué es lo que a ella le pasa y parece más bien como ser ciego a toda la dimensión de ella que está muy mal, ¿no? Y dentro de sus esfuerzos por satisfacerla lo hace de una forma un poco torpe y un poco como sin realmente llegar a donde ella está de verdad, ¿no? Como que tiene una imagen de ella que no es ella, no la logra comprender del todo. Y de la misma forma, el jefe, que parece valorarla mucho como su mejor publicista, también, digamos, no le importa mucho ella como persona, no le importa que la pase bien en la fiesta, sino que todo su su foco está en que ella, en conseguir de ella que en el medio de la fiesta se le ocurra un eslogan para el nuevo producto de la campaña que está marketineando, ¿no? Entonces, también creo que muestra cómo esta sensación que puede tener una persona melancólica de sentirse demandada todo el tiempo y que pocas cosas sean efectivamente para su bienestar, ¿no? Sino que es más bien la demanda de mostrarte feliz para que yo me sienta feliz con lo que te estoy dando. Y me parece que eso está muy bien representado en la película. Ahora, ¿cuáles son los elementos que hablarían de que la melancolía podría ser no la reacción a traumas de la niñez, falta de amor, abandono, etcétera, como creo que sugiere la primera parte de la película? Bueno, la segunda parte sugiere que quizás el melancólico sabe algo que los demás no. ¿Cómo es que lo sugiere? Bueno, esto no se ve en la primera parte, pero en la segunda parte se ve que Kirsten Dunst parece tener superpoderes. O sea, como que sabe cosas que no tendría por qué saber, pero las sabe. Por ejemplo, se ve representado en un juego que hacen en la primera mitad, que hay como todo un tarro enorme de frijoles, de beans, y le piden a los invitados de la fiesta que traten de adivinar cuál es el número, y el que esté más cerca o el que gana, no sé, se ganaba un premio que no me acuerdo cuál era, ¿no? Pero era completamente imposible adivinar cuánto era la cantidad de frijoles. Y sin embargo, en una conversación que tiene Kirsten Dunst, Justine, con la hermana, y que la hermana le pregunta qué piensa ella de si el planeta este, si el cometa, se va a estrellar o no con la Tierra, Kirsten Dunst le dice que sí, que ella sabe que sí, y la hermana medio que le discute, y ella le dice, lo que pasa es que yo ya sé que va a ser así. Dice, porque yo sé cosas. Y la hermana le dice, ¿qué sabes? Y le dice, bueno, por ejemplo, sé que la cantidad de frijoles que había era 678, que efectivamente era la cantidad, ¿no? Entonces te muestra que tiene como este poder para saber eso, así como saber, al contrario de lo que decían los astrónomos, que este planeta Melancolía iba a impactar en la Tierra. Y otra cosa que dice que sabe es que dice que ella sabe que estamos solos, que no hay vida más allá de la Tierra. Y también dice que no le parece una tal tragedia, digamos, que la Tierra se destruya y que todos muramos, porque en la Tierra hay mucha maldad y que ella también sabe eso, digamos, ¿no? Entonces, no me parece elementos elegidos al azar por Lars von Trier, sino que me parece que realmente es como su pregunta, dice, ¿el melancólico no será que sabe cosas, que sabe que estamos solos, que sabe que existe el mal en las personas, que sabe que todos vamos a morir y que por eso está así, y quizás las otras personas viven en una ilusión de que no es así y por eso no están deprimidas? Ese es un muy buen argumento, me parece, de Lars von Trier a la hora de plantear el tema de la melancolía. Y efectivamente, en la segunda parte de la película, como dije, la más funcional termina siendo Justine, porque, por ejemplo, el marido de la hermana, que parece ser un tipo bastante común, cuando se da cuenta de que sus cálculos eran incorrectos y que este cometa iba a impactar en la Tierra, termina no importándole para nada ocuparse de su mujer ni de su hijo, y se va y se suicida solo, y ni le avisa a nadie. Hace como un acto que es como, ¿qué carajo pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? No. Muy, podríamos argumentar, disfuncional. Y de la misma forma, la hermana, que por más que parece tener todas las mejores intenciones y es un personaje muy querible a lo largo de la película, también como que entra en una crisis que no sabe cómo manejar esa situación. Y la única que realmente toma decisiones coherentes con lo que está pasando es Justine, que termina como medio haciendo todo para calmar un poco a la hermana y, sobre todo, diría, para proteger a su sobrino, al hijo de la hermana, que todavía se mantenía en esa especie de ilusión de que se podían salvar y de que el planeta no iba a impactar, o de que incluso si impactaban, ella se esfuerza por construir una especie de, creo que es una cueva, mágica que si están ahí, que son un par de palos así que ponen uno contra el otro, y que si ponen ahí abajo, mágicamente el impacto del cometa no les va a hacer nada. Entonces, eso es lo que termina haciendo, y de hecho, ese es el final de la película. Elementos que para mí, digamos, quedan sin comprender, para mí, por lo menos, son unos cuadros que ella acumula en un momento de la primera parte de la película, en el casamiento, como que en un momento se vuelve loca y agarra como todos unos cuadros de arte y los cambia por otros. No entendí el sentido de eso. No sé si alguien tiene un análisis de eso. Luego, no entendí por qué ella tiene sexo medio impulsivamente con este hombre que el jefe contrató para que la siga a todos lados y que le pueda sacar el eslogan que necesitaban para su campaña. Una lectura posible que se me ocurrió, pero que no sé si es la correcta, es que cuando está con su marido, recién casados, y el marido quiere tener sexo con ella y medio que la está como atosigando para tener sexo, ella se resiste y le dice, dame un minuto, dame un minuto, viste, como no se sentía cómoda y se termina yendo, y cuando se va, este chabón que la seguía lo termina tirando en el medio del campo de golf y termina teniendo sexo con él. Quizás yo lo interpreté de esta forma, como que era necesario no sentirse demandada para tener sexo para que algo de su deseo pueda aparecer, y que cuando este tipo, por más de que no le gustaba particularmente, pero por lo menos no la estaba persiguiendo para tener sexo, aparece medio capaz como un acting out, como dislocado de la escena con el marido, con este hombre, no lo sé, no me queda claro esa parte de la historia. Y luego otro elemento que me parece muy importante, pero que tampoco pude encontrarle significación, es el sobrenombre que tiene ella para su sobrino, que es la tía Steelbreaker, la tía rompe acero. No sé si eso significa algo más allá de lo que estamos obviamente diciendo, de que es algo que rompe acero. No sé por qué le pusieron ese sobrenombre, no sé si para la cultura yankee eso significa algo en particular y por eso eligió ese nombre Lars von Trier. No es algo que pude interpretar, me encantaría si alguno de ustedes tiene algo de data sobre eso, que lo deje acá abajo en los comentarios. Y luego otra pregunta que yo tengo en relación a esto es, ¿por qué será que dentro de esta falta de sentido que tiene para Justine el mundo, ella sí encuentra sentido en el personaje del sobrino y en proteger su ilusión y ahorrarle, digamos, la angustia de saber que todo va a terminar, que van a morir y que nada tiene sentido, digamos, que todo va a ser terrible? Quizás es eso, quizás el sentido que encuentra es proteger a alguien de que no se dé cuenta de esa verdad que ya sabe. Ahora, ¿por qué justo el sobrino? No sé, quizás podría proteger a otra persona, pero ella no se preocupa mucho en proteger a la hermana de esto, sino que a la hermana le tira toda la posta, le dice toda la verdad. Entonces, no sé si es por el lazo de amor que la une al sobrino, que parece ser la persona con la que realmente siente empatía ella, que lo termina protegiendo, pero no me queda claro por qué con ese personaje del sobrino particularmente pareciera haber una vislumbre de sentido de algo para Justine que le ve valor a esforzarse por protegerlo y mantenerlo en esa ilusión. Esta pregunta que plantea la película según mi lectura, a mí me gusta dejarlo abierto porque me parece una gran pregunta y la verdad no sabría decir si efectivamente se podría pensar que la melancolía es una reacción normal ante saber estas verdades últimas terribles, ¿no? Mucho de la filosofía del mundo gira en torno a esas preguntas y a esas verdades. Medio que el humano es el único que puede proyectar el final de su vida, sabe que va a morir y por lo tanto sufre estos dilemas existenciales. Es muy interesante. Pero digamos, desde por lo menos el trabajo clínico, si me preguntan a mí cuál es mi opinión de si la melancolía en sí es es una patología o es una reacción normal ante estas verdades últimas, yo me inclinaría a pensar de que es una patología porque cuando uno le toca trabajar con los cuadros melancólicos o, digamos, conoce a una persona melancólica, se dan fenómenos que para mí hablarían de una patología. ¿Cuáles son? Por ejemplo, digamos, no es solo que la persona sienta que nada tiene sentido, porque puede efectivamente ser así, sino que, por ejemplo, en la melancolía aparece un elemento que Freud aisló y que llamó como delirio de insignificancia, que es este fenómeno de que la persona melancólica siente que no sirve para nada ella misma, que tiene un autoataque y un autocastigo que es brutal, que piensa que es una mierda, que no tiene valor alguno en nada de lo que hace, que todo lo que sucede lo atribuye a su propia culpa. Digamos, varios elementos que hablan no de una lectura de una verdad última que para los demás es ilusoria, sino como una especie de lectura de la realidad desfigurada, donde no es que está viendo la realidad, vamos a decir, como más cristalina que los demás, sino que se ve a sí mismo como completa falta de valor. Nada de lo que viene de ella, de esa persona melancólica, la persona melancólica le puede atribuir valor, lo cual también dificulta que, que pueda poner en juego su deseo de una forma satisfactoria para ella y sana, que lo pueda mantener en el tiempo, que pueda valorar sus propias opiniones. No hay muchas cosas que hablarían más de una desfiguración en la lectura de la realidad que de ver una realidad última, ¿no? Porque si fuese que se da cuenta que nada tiene sentido, está bien. Entiendo que eso haga que quizás no le veas valor a salir de la cama, o que eso haga que no le veas valor a hacer nada. Pero ¿por qué te atacarías así y le atribuirías valor a todas las demás personas y no a vos mismo? ¿No? Eso para mí habla de una lectura que tiene de la realidad, digamos, que atraviesa otras cuestiones emocionales, otras cuestiones psíquicas. Al mismo tiempo, también, digamos, la melancolía a veces puede tener episodios de manía, ¿no? Como en lo que se llama bipolaridad, donde la persona de repente piensa que puede hacer absolutamente todo, está como súper frenética, habla sin parar, a veces no le da hambre, no come, no puede dormir, tiene delirios de grandeza. A veces llega a tener alucinaciones en episodios muy severos. Entonces, eso que también puede pasar en cuadros melancólicos, me parece que habla más de una patología que, como dije, de que se dé cuenta de una verdad última. Se puede argumentar, supongo, que al encontrar esa verdad última, quizás eso genera tal angustia que uno no lo puede tolerar y oscila entre esa depresión y episodios de manía como negando esa realidad. Es posible, me parece, se puede argumentar. Pero esos serían para mí los elementos que me llevan más bien a ponerlo en el lado de la patología. Ahora, también puede ser que una persona esté deprimida y caiga en momentos de mucha tristeza y anhedonia, digamos, falta de sentido, y no necesariamente que sea una estructura mental melancólica, ¿no? Por eso es distinto, digamos. Hay casos donde puede haber estos momentos de depresión bastante severa, pero eso no significa necesariamente que la persona tenga este autoataque consigo misma. Y eso muchas veces también lo he visto en relación a, sí, a vislumbrar algo de estas verdades muy angustiantes, como por ejemplo el darse cuenta de la maldad de las personas, o sea, el darse cuenta de la maldad, sobre todo en personas amadas, de los vínculos más cercanos, vínculos primarios como los padres, gente realmente muy íntima, digamos, ver egoísmo, maldad en ellas, más de lo normal, digamos, sufrir ese tipo de traumas realmente pueden a uno darle la sensación de que estamos solos, porque no se puede confiar realmente en nadie. Nadie realmente le intereso yo más que por lo que puedo aportar a su vida, etcétera, digamos. Ese tipo de cosas, esos traumas, sí he visto que pueden llevar a episodios de tristeza y falta de sentido, de depresión, pero no necesariamente eso es un cuadro melancólico donde está este delirio de insignificancia que hablaba Freud en Duelo y Melancolía. Entonces, bueno, creo que hasta ahí este análisis de la película de Lars von Trier. Me encantaría saber qué piensan. Es una película muy hermosa, está trabajado con unos cuadros increíbles. Me parece que el director es muy capo. Además, le pone la música de Wagner, de El Preludio de Tristán e Isolda, que es muy hermoso también. Me parece que es una obra de arte muy zarpada, la recomiendo plenamente. Y ahora también que me copé un poco con Lars von Trier, estoy reviendo Nymphomaniac, y me parece también quizás se venga un análisis de ella. Así que si quisieran eso, déjenlo acá abajo, y también me gustaría saber qué pensaron de este análisis. Cualquier otra película que quieran que analice, pueden dejarla acá abajo también, sí, obvio, ¿por qué no? Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.